Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Parece que el gobierno ha decidido utilizar los días de Navidad para prepararnos, para preparar a la opinión pública para los indultos a los que fueron condenados por su intento de secesionar a Cataluña de España. Ayer Ábalos, en una entrevista a La Vanguardia, decía que es una obligación moral para aliviar tensiones. Una cosa muy particular, este razonamiento que utilizó Ábalos, porque hay una regulación en España del indulto. Y el indulto, bueno, tiene que ser por motivos de justicia, por motivos de utilidad pública, por motivos de equidad, pero no está pensado el indulto para aliviar tensiones políticas. Y hoy la vicepresidenta Calvo ha vuelto a la carga criticando el informe de la Fiscalía, que no es partidario de que se concedan los indultos. Hace unos días se hacía público ese informe y Carmen Calvo ha dicho varias cosas sobre ese informe.
Y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes.
Eso es así, eso es verdad. Lo que ha dicho Carmen Calvo es cierto. El gobierno tiene la potestad de conceder los indultos y los informes que tiene que preparar, por ejemplo, la Fiscalía, que ya lo hizo público, o el Tribunal Supremo, no son vinculantes para el gobierno. Claro, lo que pasa es que el gobierno, si va a conceder los indultos, que por lo que acabamos de escuchar los va a conceder, tendrá que argumentar, contraargumentar, un informe bastante bien argumentado de la Fiscalía que decía, hombre, un indulto no es una moneda de cambio. Decía la Fiscalía, es un delito suficientemente grave como para que no se conceda el indulto. La segunda cosa que ha argumentado Carmen Calvo contra el informe de la Fiscalía es que los fiscales del Supremo argumentan como si se hubiese condenado a estos políticos catalanes por un delito de rebelión. En realidad, ese argumento utilizado por Calvo pues puede ser muy discutible, porque en ningún momento habla la Fiscalía de rebelión. Yo, antes que plantear una discusión jurídica por parte de Carmen Calvo a unos señores fiscales del Supremo, pues tendría cuidado. Ya veremos qué se inventa el gobierno, para replicar a los fiscales del Supremo. Esperemos que la cosa esté un poquito más argumentada de lo que ha argumentado hoy Carmen Calvo. En cualquier caso, la ley de los indultos dice claramente que el indulto no se puede conceder cuando se perjudica a terceras personas. Claro, indultar a unos culpables condenados por delito de sedición significa perjudicar a terceras personas. ¿Quiénes son esas terceras personas? Pues que los titulares de la soberanía española, el pueblo español. Cuando estos políticos catalanes cometieron un delito de sedición, o sea, se alzaron contra la ley, contra la Constitución, a quien estaban perjudicando era al conjunto de los españoles, que votamos a favor de una Constitución donde se definía a Cataluña como parte del Estado español. Si a estos políticos se les indulta, hay perjuicio para terceros. Esos terceros, esas terceras personas, somos la inmensa mayoría de los españoles que queremos que siga vigente la Constitución en Cataluña. Ya digo que el gobierno tendrá que argumentar mucho para justificar estos indultos, que son en realidad el precio por el apoyo que Esquerra ha dado a los presupuestos y a la investidura de Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, que no está. La saludamos desde aquí. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un nuevo sistema que detecta cuánta carga viral de COVID hay en el aire, lo que facilitaría saber el nivel de contagio que podemos encontrarnos, sobre todo en interiores. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El nuevo sistema diseñado en la Universidad Politécnica de Valencia monitoriza señales para la detección directa del SARS-CoV-2 en aerosoles, lo que permitiría evaluar la calidad del aire y cuantificar la carga viral del mismo en espacios interiores como viviendas, restaurantes, aulas, cines o transportes. Los estudios preliminares se han realizado utilizando partículas similares a las del virus. La metodología y prototipo desarrollado se encuentra ya actualmente en fase de evaluación a nivel hospitalario en el Hospital General Universitario de Castellón.
Y debate en Alemania sobre si se debe obligar a Pfizer a ceder la licencia de la vacuna para que pueda fabricarla otro laboratorio y así conseguir más dosis rápidamente. Rosalía Sánchez.
El presidente de Baviera y la presidenta de Mecklenburgo en Alemania han denunciado que no hay suficientes vacunas para lograr la inmunidad de rebaño en verano, como está planeado. Piden que se acelere la producción porque no salen las cuentas. Con los 14,5 millones de dosis que Alemania recibirá hasta marzo, podrán vacunarse 7,2 millones de habitantes en un país de 83 millones. No hay ni para empezar. El partido de la izquierda ha recordado que el gobierno puede obligar a la empresa BioNTech a ceder su licencia para que la fabriquen más laboratorios, pero el ministro de Sanidad, Jens Spahn, descarta esa medida. Confía en que el nuevo centro de producción, que será inaugurado en febrero en Marburg, logre equilibrar la oferta y la demanda. La distribución de los 200 millones de dosis iniciales para la Unión Europea de esta vacuna Pfizer-BioNTech será completada en septiembre, mientras que Estados Unidos está aumentando la presión de compra ya para que Biden pueda cumplir con su promesa electoral distribuir en los primeros 100 días de gobierno 100 millones de dosis.
La bolsa de Nueva York y de Frankfurt marca nuevos récords históricos. Fernando Mañueco.
Poco a poco se van diluyendo las incertidumbres y los mercados financieros lo agradecen. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente ha refrendado el nuevo plan de estímulo fiscal. Además, los inversores siguen celebrando el acuerdo in extremis que han alcanzado la Unión Europea y el Reino Unido para evitar un Brexit duro. Paralelamente, el inicio de las vacunaciones contra el coronavirus ha supuesto un importante soplo de aire fresco para los mercados. Esta tarde, tanto Wall Street como la bolsa de Frankfurt marcan nuevos máximos históricos. El índice Dow Jones de valores industriales de la Bolsa de Nueva York ha tocado los 30.500 puntos, que es un nivel nunca antes visto. Dentro de casa, el IBEX 35 ha cerrado en 8.155 puntos, ha subido un 0,5%. El día podría haber sido bastante mejor, pero las caídas de Telefónica y los bancos han restado muchos puntos al IBEX.
Y en deportes, Diego Costa podría desvincularse del Atlético de Madrid esta misma tarde. David Jiménez. David Jiménez. Bueno, parece que no tenemos esa información de David Jiménez, lo dicho, parece que...
Día clave para resolver el futuro del delantero, todo hace indicar que firmará pronto su desvinculación para marcharse a otro equipo. En las oficinas del Wanda Metropolitano está nuestro compañero Javi Gómez. Última hora del futuro de Diego Costa, Javi.
Seguimos sin noticias desde el Wanda, donde ni Diego Costa ni su representante han aparecido aún. El de Lagarto ve próxima a su desvinculación de los rojiblancos, pero todo se realizará con importantes restricciones. Si el 9 quiere fichar por Madrid, Barça o Sevilla, tendrá que pagar 25 millones de euros, y si quiere firmar por un equipo que siga vivo en Champions, tendrá que pagar 5 millones de euros.
El Barça juega mañana ante el Eibar sin un Leo Messi que tiene molestias en su tobillo, que no garantiza que continúe en el Barça, y valora de esta manera la situación del club en una entrevista con Jordi Évole.
Sí, el club está realmente mal, está muy mal, y es difícil, o va a ser difícil, volver a estar donde estaba.
En la Premier ha terminado el Crystal Palace 1, Leicester City 1, y se ha aplazado sin fecha el Everton-Manchester City, previsto para esta noche a las 9, por un pequeño brote de coronavirus en el equipo de Pep Guardiola.
Tiempo ya para tu cupe más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 6 grados hasta ahora en el centro. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 4 en Pinto. Ya tenemos los datos del coronavirus. El número de nuevos positivos se eleva a 705, son 100 más que ayer. De ellos, 474 casos se han producido en las últimas 24 horas, 71 más que el domingo. Hay que lamentar la muerte de 23 personas, 5 más que ayer. También sube en 38 la cifra de hospitalizados en planta, hasta los 1.571, y hay 311 ingresados en la UCI, 10 más que ayer. Y los marcapáginas distribuidos en Moncloa-Aravaca con la imagen del rey Baltasar Blanco han sido retirados después de que la empresa adjudicataria haya reconocido que cometió un error muy criticado en las redes sociales. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. So wake me up.
Se ha hablado mucho de Menas en España en el último tiempo. Se ha hablado mucho de Menas y a veces, bueno, pues se habla de los Menas, bueno, pues con un cierto temor, con una cierta suspicacia hacia ellos, porque, bueno, se plantea muchas veces que se habla muchas veces de los Menas como posibles responsables de delitos. Pero hay otras historias, Hay historias que hablan de las Menas, de los Menas, de estos menores no acompañados, migrantes que llegan a España, historias de esperanza, historias de un contrato y de un futuro. En plena pandemia sanitaria, ya con los ERTEs en marcha, conocimos la historia de Abdé, de 19 años, que, bueno, tuvo la ocasión perfecta para encauzar su situación, porque pudo conseguir un contrato, porque pudo conseguir, bueno, pues una forma de ganarse la vida e incluso de integrarse en España. Vamos a retomar esa historia, la de Abdé y también la de Abdó, dos Menas que consiguieron salir adelante, que han conseguido salir adelante y que tienen en este momento pues un trabajo y un futuro por delante. Abdé, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Abdé, te escuchamos relativamente...
Buenas tardes.
Ahora sí te escuchamos bien. Sí. Abdé, cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste a España? ¿Cómo has encontrado aquí un futuro?
Pues me vine aquí a España, Inglaterra, y desde ahí fui a un centro que está en la línea y no me gustó y pues después me fui a... He venido acá a Valencia.
Sí.
Y ahora estoy estudiando y en el verano... No, en cuando estaba el COVID, en cuarentena, estaba trabajando en el campo.
Estuviste trabajando en el campo. O sea, tú venías de Inglaterra, pero ¿tu país de origen cuál era, Abdé?
Marruecos.
Marruecos. Sí. ¿Y encontraste trabajo en el campo? ¿En dónde estuviste trabajando?
En el campo estaba trabajando en ¿cómo se llama? En un pueblo que se llama Moncada.
Moncada. Sí. ¿Y ahí de qué trabajabas? ¿Recogiendo fruta o qué tipo de trabajo hacías?
Sí, frutas también, verduras, y quitamos plástico, quitamos la hierba mala.
Ajá, un trabajo duro.
Eso. No, no era duro. Bueno, por mí no era duro.
No. Oye, no. ¿Cómo conseguiste el trabajo?
Pues con un becador que tiene un amigo que es... que tiene campos y eso, le dije que tengo un chaval que si quieres lo contratas y trabaja contigo, pues le he dicho vale, sin pensar, le he dicho vale, pues claro que sí.
Ya. ¿Y ahora sigues trabajando en el campo o estás estudiando? ¿Qué
no,
haces ahora?
Ahora estoy estudiando.
¿Ahora estás estudiando? ¿Qué estudias?
Sí. Bueno, por la mañana estoy sacando el grado escolar y por la tarde un curso de control de plagas.
O sea que estás estudiando bastante.
Sí.
Ya. Y cuando la gente dice que los menas sois personas que, bueno, podéis plantear problemas o que estáis vinculados a la delincuencia, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes de cuando
oyes eso? Yo, lo que veo es que la gente piensa que somos unos chicos que roban y eso, pero eso es lo que pasa, pero en realidad no.
¿Tú estuviste en algún CIE, en algún centro para inmigrantes o no?
Sí, estaba en un centro de menores y ahora estoy en un piso de mayores.
Ajá. ¿Y quién te ayuda a estudiar? O sea, ¿cómo has conseguido, digamos, tener una vida más ordenada y poder dedicar tiempo al estudio?
De momento los cursos son de CERVEF.
¿Perdón?
Los cursos que estoy haciendo ahora es de CERVEF.
Ajá. CERVEF, sí. que es una institución, sí. Que es una ONG que te ayuda a estudiar.
No, ellas me dan ofertas de cursos y eso, pues yo le voy a apunto y...
Tú te apuntas y te vas a estudiar.
Sí.
No te vayas, Abdé, que voy a saludar también a Abdo, que nos va también a contar su historia. Abdo, ¿cuál es tu historia?
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes.
Mi historia fue...
Hablas ya como los políticos, Abdo, a todos y a todas, ¿eh?
Sí, señor.
Cuéntanos, Abdo.
Bueno, yo vine aquí a España cuando tenía 16 años y vine en patera. Y la primera parada donde paré estaba en Tarifa. Y luego me fui a otro centro que era de la línea donde era de recogida, donde recogían a todos los menores de edad. Y luego nos cambiaron del centro y a mí no me gustaba porque nos trataban mal y cosas así. Y luego me cambié aquí a Valencia. Y la verdad es que aquí todo está bien y la gente es muy maja.
¿Y tú has estado también trabajando? ¿Dónde?
Sí, señor. Antes, cuando estaba en el centro de menores, me estaban ayudando a estudiar y a hacer cursos. Y después, cuando salí del centro en marzo, cuando llegó la COVID, con la ayuda de un centro de mayores de edad que se llama Sumiar. Ajá. Y me ayudaron a buscar el trabajo, que era lo mismo que de ADDE.
Que es en el campo, ¿no?
Sí, de Rechua.
¿Y tú sabías ya trabajar en el campo o lo aprendiste aquí?
No, el campo, o sea, trabajé en mi país mucho.
¿Y ahora cuál es un poco tu objetivo? ¿Cuál sería tu sueño, Abdo?
Bueno, seguir informándome, estudiar y hacer cursos y seguir trabajando.
¿Y sigues en contacto con tu familia en Marruecos? ¿Hablas con ellos?
Sí, hablo con ellos casi todos los días.
Ah, o sea que tienes una vinculación estrecha. Yo le preguntaba por la mala prensa que tenéis los menas, ¿no? Normalmente, ya digo, se os asocia a situaciones conflictivas, a la comisión de delitos... Claro, vosotros sois un ejemplo de todo lo contrario, pero vosotros habéis encontrado en los centros de internamiento, os habéis encontrado con otra gente.
Hemos encontrado con unas personas que al principio se encontraron con otros menores de edad y eran de Marruecos y hacían cosas mal. Y al final, como pasaron los primeros que hacían todo mal, al final nosotros sí, es decir, que... no nos dejaron en el camino limpio, así, para pasar y que la gente nos ayuda más.
Claro, claro. Entonces, ¿qué crees tú, Abdo? La pregunta es también para ti. ¿Qué creéis vosotros que permite que un MENA no haga cosas malas, no escoja un mal camino? ¿Qué es lo que sirve, Abdo?
Bueno, lo que sirve es que la mentalidad del chico y de cómo lo tratan los educadores.
¿Me entiendes? Abdé. Sí, está claro. Abdé, ¿tú qué dices?
Pues yo lo que decías, tienes razón.
Que es la mentalidad del que viene y cómo le tratan.
Sí. Es que si es bueno, lo van a tratar bien, si no, lo van a tratar mal.
Abde y Abdo nos acaban de contar su historia, la ayuda que han recibido de Somyar. Una de las personas que le ha ayudado es Ricard, al que saludamos. Ricard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Encantados de escuchar esta historia, de escuchar la historia de Abde y Abdo. ¿Qué hace posible? ¿Qué hace posible que chicos que como ellos, que tienen una historia difícil, que llegan a centros de internamiento en los que muchas veces la acogida no es acogida, utilizamos la palabra acogida por una cierta convención, pero en realidad no son una acogida? ¿Qué tipo de ayuda le habéis dado vosotros a Abde y Abdo para que se hayan integrado también?
Pues bueno, nosotros lo primero que ha sido preguntarles, ¿no?, cuáles eran sus objetivos vitales y también para qué habían venido aquí, ¿no? Una pregunta tan sencilla, ¿no?, desde la sinceridad. Y entonces, una vez ellos te dicen que su objetivo es aquí, venir a trabajar, a buscarse la vida, a estudiar, a formarse, pues acompañarlos en todo ese proceso. Y eso pasa por, bueno, diseñar conjuntamente un itinerario que está basado un poco en la búsqueda de empleo y en la formación, y también en todo el tema de regularización de documentación, porque es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que muchos tienen permiso de residencia, pero no laboral, y eso dificulta mucho todo el proceso de integración, ¿no?
Ricard, vamos a ver, se suelen producir dos problemas, y es que cuando están en los centros de inmigrantes, pues no tienen suficiente atención, acaban escapándose de esos centros, bueno, algunos se ven inclinados a la delincuencia, y luego, cuando cumplen la mayoría de edad y salen de esos centros, pues no tienen modo de integrarse. ¿Cómo se pueden resolver, según vuestra experiencia, según tu experiencia, estos dos problemas?
Pues bueno, primero ya ahora mismo se está empezando a resolver, que es que los chavales que salen de los centros del sistema de protección salgan con permiso de trabajo, porque al final...
Claro, si los dejas en la calle sin permiso de trabajo, están montando un lío, claro.
Claro, y eso ha pasado durante mucho tiempo. Y también nos llegaban a los centros de emancipación con eso, con permiso de trabajo... el compromiso residencial y no laboral, y eso, claro. Por ejemplo, luego a la hora de acompañarlos al mercado laboral dificultaba mucho. Ajá. Porque claro, necesitaban un contrato laboral de un año de duración, 40 horas semanales, y conforme está el mercado laboral, eso ahora mismo es muy difícil, y eso era un poco una rueda, ¿no?, que los chavales ya...
Sí, un círculo vicioso. Si no puedes acceder al mercado de trabajo y no tienes permiso de trabajo, pues nada, te quedas en la calle, claro.
Correcto, así fue. Entonces, para nosotros, el Real Decreto este del Estado de Alarma fue una ventana que nos ha dado muchas posibilidades, porque les autorizó a trabajar y demostraron, ¿no?, socialmente ese compromiso y esas ganas de trabajar y de participar. Y así fue, ¿sabes? Porque a la mínima que tuvieron la oportunidad, pues lo cogieron, fueron a trabajar en un momento muy difícil y lo dieron todo.
Ricard, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por contarnos el tipo de trabajo que haces.
Pues igualmente, muchas gracias y un abrazo.
Abde, cuéntanos, ¿tú qué quieres para ti en el futuro? ¿Cómo piensas en tu futuro?
Pues encontrar un trabajo y con mi casa y ya está.
¿Qué trabajo te gustaría hacer?
Pues de momento los cursos que estoy sacando ahora. Me gustaría de fontanería.
¿Fontanería?
Sí.
Bueno, ¿te queda mucho para sacar algún título de fontanero o no?
Sí, ya lo tengo.
Ah, ya lo tienes. O sea, estás perfeccionando.
Sí.
Pues Abde, que vaya todo muy bien y que, bueno, seas un estupendo fontanero, que estoy seguro que lo vas a ser. Gracias por estar en la tarde de COPE. Y tú, Abdo, ¿a ti qué te gustaría ser?
A mí me gustaría ser profesor de soldadura.
¿Profesor de soldadura?
Sí.
Porque te gusta mucho el trabajo como soldador, ¿o qué?
Sí, actualmente estoy trabajando de soldadura.
Ahora estás trabajando de soldadura. Y para ser profesor de soldadura, ¿qué tienes que estudiar? ¿Un FP o qué título tienes que conseguir?
Bueno, primero es sacar el graduado escolar y luego hacer un curso de un segundo de lo que tengo yo, que era, yo tengo un FP básica, y luego hacer el grado medio.
Ajá. Bueno, pues que todo
sí,
vaya
después
muy...
del grado medio se puede formarse a ser profesor.
Ajá. Pues que todo sí. vaya bien, que
Gracias.
Seas pronto ese profesor, que seguro que vas a enseñar sí. a muchos a soldar bien. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues estos tipos estupendos, ganas de trabajar, Paloma, ganas de, bueno, de labrarse un futuro.
Labrándose un futuro, sí, señor, ahí están, luchando, como todos, sí señor.
Como todos. Nos traes un mensaje de Securitas.
Sí, vamos a hablar de seguridad, Fernando, porque fíjate, a ver aquí quién más y quién menos, pues unos tienen hijos, otros marido, mujer, en fin, padres, todos tenemos, o casi todos tenemos un familiar cerca. Bueno, pues te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas. Para que estén bien, instalando, eso sí, la alarma de Securitas Direct. ¿Y por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur, para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct. Son expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esta tarde te estamos preguntando por tu vuelta al cine, a las salas de cine. Tu vuelta al cine, la vez que fuiste al cine por primera vez, aquella película que no pudiste ver, aquella película que recuerdas porque te marcó. ¿Por qué? Porque se cumplen 125 años hoy del primer estreno en una sala de cine. Candela está recogiendo vuestros mensajes de WhatsApp. ¿Qué están diciendo los oyentes, Candela?
Pues mira, al abuelo de esta oyente no le entusiasmó mucho este invento al que llamaron cine.
Buenas tardes, gente. El cine para mí siempre, bueno, me encanta. Nos ha gustado siempre mucho. Recuerdo que cuando éramos pequeños nos llevábamos a mi abuelo, que tenía casi 90 años. Y una vez no había entradas por la mitad del cine y nos tocó en la cuarta fila Indiana Jones con su acción. Mi abuelo, el pobre, estaba que lo mismo, el protagonista estaba a la derecha, luego a la izquierda, con esas pantallas tan grandes que daba gusto verlas. Y mi abuelo, sí, nene, muy bien, me ha gustado mucho, pero la próxima vez no me traigáis más al cine.
¡Pobre!
Pobrecito, se pillaría un mareo, claro, en la cuarta fila.
Indiana Jones corriendo de lado para otro,
con su primera vez en el cine,
el
imagínate.
Abuelo, es que el cine, en la, vamos, yo no sé, Candela, si tú tienes experiencia de esto, pero el cine, yo alguna vez me he empeñado,
sí,
bueno, sí, entro, me entro, tal, y te pones
y
en
no
primera
merece
fila
la pena.
Y bueno, es que es una tortura, es que no te acostumbras.
Primero, o sea, que te partes el cuello, porque tienes que estar como mirando hacia arriba.
Yo alguna vez, fíjate, lo que he hecho ha sido, si el cine era grande, y ha sido salirme a la escalera. Eso lo he hecho.
Ah, pues mira.
Lo que pasa es que yo no sé si eso está conforme a la normativa, porque supongo que para evacuar y tal, no se permite, pero bueno, yo alguna vez que me ha tocado esto, esa ha sido la solución.
Una película que tienes muchas ganas de ver y dices, venga,
muchas ganas,
venga,
no tengo
dos.
Otro rato, venga, hago lo que sea y tal y cual.
Claro.
Bueno, ¿qué más nos cuentan los oyentes?
Es que en el cine te pueden pasar muchas cosas, que te guste la peli, que no, que te toquen la fila 2, pero imagínate salir bañado.
Tarde de verano en Málaga, al cine con la niña y con mi suegra, la correspondiente Coca-Cola, palomitas. Al llegar a mi asiento se empieza a sudar el vaso de la Coca-Cola y lo derramo completamente encima del espectador que tenía delante. Y el pobre hombre no salía de su asombro. ¿Quién tuvo que pacificar la historia? Mi suegra.
Claro.
Ah, pues mira, la suegra con inteligencia
estuvo
social
ahí.
Supo, vas al cine, se te sienta uno al lado y te echa el vaso entero de Coca-Cola encima, pues la gracia...
Poca, claro.
Poca gracia, sí, y además si es verano y han puesto el aire acondicionado, pues sales constipado del cine,
A mí alguna vez me ha pasado tirarme las palomitas, pero la bebida ya... Y eso ya da rabia,
Menos mal que estaba la suegra para pacificar.
Sí.
¿Nos cuentan más historias los oyentes?
Pues te las traigo luego.
Me las traes luego. Recuérdanos el número de WhatsApp para que nos cuenten sus recuerdos de una sala de cine o su vuelta a esa sala de cine.
Nos pueden mandar los audios al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
y
correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar Cisneros.
Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Laura de Peseta, y en una marca de ropa pequeñita como la nuestra, más que clientes tenemos amigos, de todas partes del mundo. Por eso nos esforzamos para seguir cerca de ellos, sea de la forma que sea. Me emociona de verdad, ¿eh?
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de la conclusión de un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La rueda de prensa estaba prevista para estas horas. Maribel Sánchez está siguiendo esa reunión. Maribel, ¿qué sabemos hasta en este momento?
Buenas tardes, Fernando. Pues que está a punto de comenzar esa comparecencia del ministro Salvador Illa y del director de Alerta Sanitaria, Fernando Simón, y la ministra de Administraciones Públicas también, Carolina Darias, pero no ha comenzado todavía.
¿Qué orden del día había, Maribel, en esta reunión?
Bueno, no había orden del día como tal, había un análisis de la situación. Y bueno, la verdad es que una de las cosas que más importaba, que más interesaba, es el retraso que que se ha producido en la primera entrega de semanal de las dosis de la vacuna de Pfizer. Sabes que hoy tenían que haber empezado ya a ponerse las 350.000 dosis que iban a llegar, pero que no han llegado. ¿Qué ocurre? Que las comunidades autónomas están pensando o preguntándose si esto va a modificar de alguna forma el plan de vacunación. La verdad, Fernando, es que la distribución de esta vacuna está siendo muy complicada por la bajísima temperatura a la que hay que mantenerla. Los gobiernos autonómicos, ya te digo, quieren saber exactamente qué ocurre, y desde Sanidad nos cuentan pues que el laboratorio les ha comunicado que esta demora se debe a un proceso de carga y envío, ¿no?, que ocurrió en su fábrica de Pours, en Bélgica, y que no es porque falten dosis para su distribución, ¿eh? Entonces, pues parece que esto no va a cambiar, Fernando, el programa de vacunación previsto.
Ya, simplemente es un incidente por problemas de logística y que no cambia nada de lo inicialmente planeado. Pues Maribel, estaremos pendientes de ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Gracias.
A ti.
El 28 de diciembre de 1895, hace 125 años, se exhibía por primera vez una película ante un público que había pagado el precio de la entrada. Esta fecha es considerada oficialmente la primera proyección de una película en una sala de cine. Precisamente de cine hablamos en los próximos minutos aquí en la tarde. Bueno, acabamos de escuchar primero El León de la Metro y ahora la banda sonora original de una de las películas favoritas de nuestro invitado. Se trata de Vértigo, de Hitchcock. Tenemos en la tarde de COPE el honor de saludar a José Luis García, que viene a presentarnos su último libro, Películas malas e infravaloradas. José Luis García, buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE.
Encantado, ahí escuchando la música de Bernard Herrmann, que es una maravilla, de Vértigo.
Una maravilla, no se cansa uno de escucharla. Oye, José Luis, ¿qué es una película mala?
Bueno, vamos a ver, yo lo que he intentado es que ha habido, por mala suerte, que han tenido muchas películas y también directores y actrices y actores que no se les haya reconocido, que hayan caído en el olvido, que se hayan extraviado. Entonces, ¿por qué se han ido acumulando ese tipo de películas, ¿no? Se llamaba una película mala, curiosamente, una película entretenida, una película que te hacía pasártelo muy bien. Por ejemplo, los westerns, pero claro, no eran como obras maestras, no eran obras que habría que situar entre la máxima calidad. Entonces, al revés, había muchas películas que habían conseguido premios, ir a festivales, Oscars, pero que luego las veías pasado no mucho tiempo y eran ampulosas, eran como demasiado, no sé,
pretenciosas, ¿no?
Sí, pretenciosas, escritas en cursiva todas.
Claro, está bien eso, escritas en cursiva, sí.
Sí, y entonces veías en cambio una película del oeste, una comedia, una película policiaca, una película de estas que llaman peplum, o sea, de héroes mitológicos, de la Atlántida y eso, y es que te lo pasabas maravillosamente. Y claro, yo creo que lo importante en el cine es pertenece como toda la cultura al entretenimiento, que es lo máximo, ¿no? La pintura, la música, el cine, claro. Tú estabas hablando antes, ahora fíjate, el cine nace como una inocentada más, el 28 de diciembre.
Sí, sí.
Estaban diciéndolo, claro, Día de los Inocentes. Entonces allí sale una gente, el Salón de Volpini, aquel que yo he estado, y todo el mundo que ha ido a París, ver la placa y todo, aquí se dio la primera sesión de cine, también está en Madrid, ahí en la carrera de San Jerónimo, pero pagaron, ¿y qué vieron? Un espectáculo, un tren que llegaba a una ciudad y que creían que no se iba a parar y se iba a salir de la pantalla, un bebé que estaba llorando, un regador que estaba regando y de repente se le da vuelta y se pone el perdido, es decir, entretenimiento. Y luego cuando llega por ejemplo, yo qué sé, otros directores siguen por esa vía, la vía de mostrar algo desconocido. Ten en cuenta que el cine es como el final del impresionismo, ¿no? Las primeras películas, Méliès y estos, son como los últimos cuadros impresionistas, ¿no? Tienen una fuerza tremenda y una cercanía asombrosa. Entonces, yo he pensado que había muchas películas estupendas que han desaparecido, descatalogadas, que te las puedes encontrar un día a las 2 de la mañana en una cadena de televisión, que las ves y dices, caramba, pero es una película estupenda.
Pues se deja ver y pasa un buen rato, y esta es una
buena película. Y está muy bien dialogada, porque ten en cuenta que ha habido directores, yo te diría B, por llamarte, no sí. A, por ejemplo, Luis Buñuel, en su época en México, sí, cuando hacía aquellas películas con unos presupuestos escuálidos, las rodaban 4 semanas, joder, las ves ahora, ves Los Olvidados y dices, madre, pero esto es una maravilla. Esas sí, películas que hacía Orson Welles aquí con 3 pesetas en España, rodaba en la casa de campo y hacía una batalla.
Pero es que, claro, los diálogos eran diálogos, el tiro de cámara era tiro de cámara y la secuencia estaba cuidada, claro.
Claro, pero estaba cuidada, pero no tan cuidada como otras películas que necesitaban un presupuesto enorme, ya. Y estos las hacían en 5 semanas, las rodaban con una eficacia estupenda. Pero luego vienen los géneros y la gente que ha sido poco... Fíjate tú, yo creo que uno de los máximos, para mí, ¿sí?, actores que ha habido en el cine es Cary Grant, ¿no? Yo ajá, creo que es... Yo diría casi que es el cine, su cara es el cine y su manera de andar y de mirar. Solo ha estado una sola vez nominado y no le dieron el Oscar. O sea, a alguien que le ves en películas como Con la muerte en los talones, ya, en comedias, y esto cómo puede ser, cómo se ha producido que alguien como Cary Grant, Myrna Loy nunca tuvo ha sido una mujer extraordinaria, pero infravalorada todo el tiempo, y los mismos directores.
La portada del libro tiene una imagen de la película Los Insaciables.
Sí, sí.
I think you're crazy.
Así suena esta película. ¿Por qué ilustras el libro con esta película, con Los Insaciables?
Bueno, porque Los Insaciables tiene varias de las cosas de las que yo decía. Está basada en un bestseller, cosa que los intelectuales siempre han mirado mal, los bestsellers, lo que se vendía mucho porque veían que era una cosa popular. Siempre, pues sobre todo en Europa y en España, en las listas, el número uno estaba mal considerado en música y solían ser unas músicas estupendas. Y los bestsellers estaban... Y entonces aquí, bueno, pues esto era una novela de Harold Robbins. Harold Robbins durante unos años, los años, yo qué sé, 60 y 70, cada novela suya vendía 10, 20 millones de ejemplares en Estados Unidos. Era tremendo, como Jacqueline Sousa. Entonces el material era como de basura para la crítica. El director era Edward Dimitri, que había estado mal visto, porque claro, tuvo mucho lío con lo de La caza de brujas, entonces no se le consideraba, como en sus inicios, una de las grandes estrellas de Hollywood en la dirección, cuando hacía aquellas películas estupendas, sobre todo de cine negro. Luego estaba Alan Ladd, todo el mundo... No le consideraba nada a Lala, decían que era muy bajito, coño, como si fuera el único bajito que había en Hollywood. Pues imagínate las plataformas que se ponía James Cagney y Humphrey Bogart, o ahora Al Pacino y Robert De Niro y Dustin Hoffman, es decir, pero él parecía ser que era el único bajito y se reían de él porque decían que le tenían que poner, pues eso, una plataforma, una tarima para rodar. Entonces, el mundo del que habla es el mundo de Hollywood de los años 30 y es una película llena de fuerza, de vigor, de pasión, pero estaba mal considerada. Y es una película, curiosamente, que, por ejemplo, influye mucho en Tarantino, en las películas de Tarantino, que ahora se ven de otra manera, porque, claro, lo que era camp o pop en los años 50... No tenía ninguna vitola de ¿cómo te diría yo?, de pasaporte, de que fuera algo bueno de cara a la industria y a los críticos. En cambio, ahora sí, ahora Tarantino está reconocido, yo creo que con justicia, como uno de los creadores más originales, ¿no? Entonces, esta película de Los Insaciables tenía eso que entonces se llamaba amor y lujo. Estaba una serie de escenas fuertes, trepidantes, unos personajes, eso que se decía, bigger than life, más fuertes que la vida. Pero se la despachó con cuatro palabras de indiferencia absoluta. Y la ves ahora, que dura 2 horas 30 minutos, y no puedes apartar los ojos de la pantalla, porque está maravillosamente filmada, interpretada, fotografiada, los decorados, ese Hollywood es extraordinario, el de los años 30, el de los flappers y el de los locos años que se vivían. Bueno, entonces, quise que fuera una de las películas a reconsiderar. Y yo sé que la gente la ve y se queda pasmado viéndola.
Ya, y esto era teóricamente una película mala. Hablemos de lo que tú defines como cine puro.
¿Como cine culto?
Puro, puro, cine puro.
Ah, bueno, no sé, hombre, yo creo...
¿Por qué le llamas cine puro?
Un poco injusto, porque claro, uno pertenece a su época, claro, pero yo creo que hemos sido muy injustos con el cine mudo, por ejemplo. Yeah. El cine mudo está lleno de maravillas y ha inventado un lenguaje que no existía. Que no existía ese arte tampoco, porque cuando empieza el cine mudo, gente como Griffith, como Chaplin, como Lubitsch, es decir, como Cecil B. DeMille, entre todos, crea una nueva manera de narrar una historia, y esa forma no existía. Por supuesto que ellos roban todo lo que pueden de otras artes, roban del teatro, roban de la pintura, los encuadres, roban de la música, de la ópera, es decir, el cine es un compendio de todas las artes que hasta ese momento existían, pero empiezan a salir unas maravillas, de Luces de la ciudad, de Chaplin, el acorazado Potemkin, el nacimiento de una nación, joder, claro, que eso no existía, y de repente hay un nuevo arte, que le llaman el séptimo arte, pero que curiosamente en el siglo XX ha sido el primero, porque la cantidad de obras maestras que nos ha dado el cine en todo el tiempo este, yo creo que supera a las grandes obras de teatro que se hayan escrito, incluso pintura y música, porque es que el cine, ya lo veremos con calma, ha vivido un momento histórico. Tú has empezado con Hitchcock, sí, pero fíjate tú, Hitchcock vivía en la misma ciudad y trabajaba los mismos días que John Ford y que Howard Hawks y que Billy Wilder. O sea, era como cuando aquí estaban juntos Cervantes y Quevedo, yeah, y Lope de Vega, yeah, que vivían en la misma ciudad. Y entonces estos eran contemporáneos y estaban juntos trabajando. Entonces nos falta perspectiva, pero ese cine que hicieron, que ahora llaman clásico, es de una influencia en todo. Por ejemplo, Hitchcock no solo ha influido en una manera de contar distinta, yo te diría que vertical. Ajá. Si el cine se
vertical.
Cuenta muy... Sí, porque hay un cine que se cuenta, por ejemplo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, más panorámico, que es John Ford y tal, pero Hitchcock es muy, como un cineasta muy vertical. Pero fíjate lo que ha influido en la mujer, las mujeres de Hitchcock, pero fíjate en los peinados que llevan las mujeres, son de ahora, fíjate en la ropa, o sea, yeah, los trajes de chaqueta que podía llevar Kim Logan en Vértigo, es decir, en las casas, por ejemplo, también Friedland, es decir, han construido como una arquitectura que no, yeah, existía y que, sí, luego ha influido mucho.
Oye, García, vamos a ver, haznos una selección, si puedes, de 5 de películas malas e infravaloradas que no hay que perderse. Dinos 5 títulos.
Pues hombre, es así, por ejemplo, yo creo que hay una, de bote pronto, que te digo yo, que se llama Último tren a Katanga.
Ajá.
Esa es una película, sí, extraordinaria, Último tren a Katanga. Ajá. Otra que no ha estado valorada nunca, El Yangtze en llamas, que es una película con Steve McQueen y que es una parábola perfecta de lo que fue la guerra del Vietnam, pero claro, aquí en el Yangtze y en la Revolución China del 26. Esa es una película extraordinaria. Tiburoneros, una película de un español, Alcoriza, que tiene la calidad y el tamaño de las películas de Buñuel, Tiburoneros. Fíjate tú, es que esa es otra verdadera maravilla. El hombre que nunca existió, y aquella película que sucede en España, en una playa de Punta Umbría, donde tiran un cadáver con una documentación falsa diciendo dónde va a ser el desembarco para que los alemanes... Es una de las películas de espías mejores que se han hecho. No lo sé, es que... Así...
Bueno, hemos tomado nota, ya tenemos 4. Bueno. Y lo que hay que hacer es leer tu libro, Películas malas e infravaloradas. José Luis García...
No, infravalorados. Claro, porque se refiere a mucha gente extraordinaria, ¿no? Que de diversos gremios del cine, directores, ya te he dicho, de todo ese tipo, que te agradezco mucho.
Gracias por estar con nosotros y, bueno, ya sabemos el libro que tenemos que leer para recuperar esos tesoros infravalorados. García, gracias por estar con nosotros.
Oye, Fernando, 1,000,000 de gracias.
A ti, hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
John Ford.
Cada uno tendrá que realizar la tarea de 10 hombres.
John Wayne.
Si fracasáis, no tendré más remedio que castigar.
Dos estrellas eternas en la trilogía de la caballería.
Oficiales a sus puestos.
Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande. El jueves por la tarde, en 13.
Regala lo último en tecnología.
Aspirador sin cable Triflex de Miele.
3 en 1, muy potente y versátil.
Con un precio sensacional de 599 euros, ahora a 499.
En los tecnoprecios del Corte Inglés.
Regala tecnología.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Rosa pensó que aquella chica le estaba pidiendo muy ilusionada un pestiño. O algo de aliño. No sé, quizá cariño. Pero no. La chica insistió hasta que le dieron un décimo de lotería de El Niño. Claro. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos preguntándote si has vuelto al cine, porque se cumplen 125 años de la primera vez que se expuso una película, que se pasó una película en la sala de cine. Bueno, queremos conocer tus historias, historias en salas de cine, ¿has vuelto o no has vuelto? ¿Qué película recuerdas? ¿Qué sala recuerdas? ¿Qué pase recuerdas? Candela, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, esta tarde no hemos hablado de las salas con efectos en las butacas, que están bien, pero claro, a veces sales un poco descontento.
Yo no soy nada partidario, pero ¿qué dicen los oyentes?
Buenas tardes, gente. Pues yo este año he ido solamente a ver dos películas al cine. La primera fue el 6 de enero, fue la última de Star Wars, a una sala que era 4DX, de esta que te montas en la silla y se te mueve todo, y se te cae todo, y lo pones todo perdido de palomita y todo, todo magnífico. Y la segunda que fuimos a ver fue Tenet, que también fuimos a verla en 4DX. Pero cuando fuimos a verla solamente era... De los 4DX vamos a dejarlo en 2,5, porque no la pusieron en 3 dimensiones, simplemente era en 2 dimensiones con los efectos de movimiento. Pues nada, al final ni vaso de regalo, nada.
Nada, claro.
Yo confieso que soy un clásico y a mí no me gusta que la butaca se mueva, la butaca en su sitio.
Bueno, está bien, sí, a veces, ¿sí? A veces, tampoco siempre, pero
yo prefiero imaginármelo, que me muevan la butaca, ya comprendo la extrañeza de este oyente.
Bueno, pero mira, escucha, porque hay veces que ir al cine puede considerarse deporte de riesgo.
El peor momento que yo pasé en un cine fue con mi hijo cuando tenía 8 años, ahora tiene 11. Es un niño súper bueno, nunca me ha generado ningún problema, pero ese día íbamos con 4 o 5 amigos al cine y de repente, sin venir a cuento, en medio de la película, lanzó la botella de agua llena desde su asiento hacia las filas de delante. Yo vi volar esa botella y oí un ¡ay! De alguien que estaba delante. Yo en ese momento pensé que me moría.
Claro, no me extraña. Le dolió la botella. ¡Ay! Historias en salas de cine. Gracias, Candela.
A ti.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Está tomada en una sierra peruana, en la cima de una montaña de los Andes. La altura cría un suelo pobre con hierbas raras, con los alcores batidos por un viento a veces despiadado. En uno de los techos del mundo la luz duele en los ojos. El cielo tiene un azul denso y espeso. Tres niños indios han dejado a sus pies sus carteras. Llevan gorros y sombreros para no quemarse. Saquitos gordos para no pasar frío. Los tres llevan también, bajo el brazo, carpetas para escribir con una letra chiquita, para escribir en un español viejo y delicioso las historias que cuenta la maestra. Pero la escuela está cerrada por el bicho y han subido los niños a lo alto de la sierra con tres teléfonos para buscar una maestra que les cuente al oído el secreto de muchas cosas. El secreto de la muy tensada señora hipotenusa y su vida de vecindad en un triángulo recto. Y la historia de la señora Nausica que se fue a hacer la colada a la orilla del mar y tuvo, gracias a Dios, compasión del náufrago. Y quieren los tres niños también que una maestra les cuente al oído la historia del señor Juan Macías, que llegó muy lejos, de Extremadura a las Américas, y llegó nada más que para servir como portero. Y los tres niños levantan los brazos con los teléfonos buscando señal, que parece que suplican del cielo una maestra, que suplican del cielo un maestro, alguien que les guíe por una senda que a veces no es fácil encontrar en medio de la sierra. Nosotros igual, con los brazos extendidos, por si apareciera alguien que nos enseñara, que nos sacara a ser posible de esa ignorancia que no se remedia aprendiendo cosas. Te dejamos con la linterna con Mamen Vizcaíno.
Cadena COPE.
Coincidiendo con el recién convocado Año de San José y en el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco ha convocado este domingo un año especial de la familia, que se iniciará en la propia festividad de San José el 19 de marzo de 2021 y concluirá el 26 de junio de 2022 con el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. La familia ha estado desde el inicio en el corazón del magisterio de Francisco. El Papa nos invita constantemente a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre regenera las relaciones, abriendo horizontes de esperanza. En la familia desarrollamos afectos profundos y descubrimos la belleza y la dureza cotidiana del vivir, con aprendizajes impagables, como la fraternidad o el perdón, que se abre paso entre las discordias. Este año especial de la familia supone una oportunidad inmejorable para profundizar en la exhortación Amoris Laetitia, gracias a las actividades que desde diferentes ámbitos eclesiales se van a ir proponiendo. En tiempos de vínculos débiles, una familia fuerte, que acepta el reto de educar, que reza y sabe superar las dificultades, es un testimonio elocuente del amor de Dios en medio del mundo. Las familias necesitan la luz del Evangelio para curar sus heridas y abrir sus horizontes, y son también las protagonistas de la nueva evangelización que nuestro mundo espera.